compartía la palabra desde aquí, por lo menos, ¿no? Y desde luego me parece un privilegio poder hacerlo, porque eso nos da la oportunidad de buscar más de Dios, acercarnos a Él. Y el primer beneficiado, la primera beneficiada en este caso, pues es el que comparte, ¿no? Porque eso te lleva a tener que indagar un poco más, aunque inevitablemente compartimos algo de lo que estamos viviendo, de lo que estamos experimentando, de lo que estamos aprendiendo, pero tienes que profundizar un poco más. Y eso, pues, ¿a quién beneficia? A todo el que se acerca a la palabra de Dios, es decir, al que comparte en ese momento. Así que es un privilegio, desde luego. Tienes que salir un poco de tu rincón, donde buscas para ti solito. Tienes que pensar un poco en los demás, y eso añade otra perspectiva, que es la que, sin duda, quiere enseñarnos la palabra. Así que le doy muchas gracias a Dios por poder estar aquí esta tarde, y gracias a Valentín por habérmelo sugerido también. Y no os asustéis, saco los papeles, no os asustéis, pero es que yo tengo que escribir todo, porque desde hace un tiempito no veo ni con las gafas de lejos ni con las de cerca, y a las progresivas no me acomodo. Entonces, tengo que escribir aquí, porque la Biblia, vengo con ella, pero no tengo que ponerme las gafas, no leo bien. Entonces, no os asustéis. Bueno, parece que no procede, ¿verdad?, después del tiempo que parece que nos conocemos. Me encantó que cuando dijo Valentín, va a compartir Esperanza, él dijo, ¿quién es Esperanza? muy bueno estuvo, porque nos conocemos todos, es verdad, pero para mi vergüenza lo digo, no sé todavía cómo os llamáis todos. Y algunos os conozco por el padre de, la madre de, el hermano de, la mujer de, el marido de, el hijo de. Bueno, ya es bastante, ¿verdad? Porque por lo menos conozco el de. Pero es que soy bastante mala para los nombres. Y pues eso, lo digo para mi vergüenza. Pero por si acaso hubiera alguien como yo aquí, pues sí, mi nombre es Esperanza. Me llamo Esperanza, me presento. Y mi madre tuvo tres hijas y un hijo, y ella siempre nos ha dicho que ella tuvo muy claros nuestros nombres. A medida que íbamos naciendo nos iba poniendo nombres que ella quería ponerles a sus hijos. No fue algo que, ay, ¿cómo lo ponemos? No. Si nacía niña ya sabía, Begoña, después Esperanza, después Candela, después Antonio, todos estaban bien previstos. Y a mí me tocó Esperanza. No me gustaba nada cuando era pequeña, nada. Me parecía un nombre de mayor, de persona mayor, y yo era una niña. Pero con el tiempo he aprendido a apreciar mi nombre. Y no solamente eso, sino que desde que conozco al Señor he aprendido a ver el verdadero significado de mi nombre, y de alguna forma el nombre me marcó, porque me ha tocado esperar mucho en mi vida, y todavía mucho, y todavía considero que me falta mucho, que todavía tengo que entender y que tengo que esperar. Pero solamente que ahora, y digo ahora no desde que me convertí, digo de un tiempo a esta parte, tampoco hace tanto tiempo, mi nombre tiene un especial significado para mí, porque he entendido que no solamente mi esperanza está en Jesús, he llegado a comprender que Jesús mismo, Él es mi esperanza. Él es mi esperanza, no es, porque está, muchas veces confundimos, ¿verdad?, los términos, y decimos, depositamos la fe en Dios, la esperanza en Dios, pero en realidad lo que esperamos es algo que queremos que Él nos dé. Pero eso no es. Eso también es. Esperamos cosas de Él, desde luego. Pero nuestra esperanza es Jesús. A quien esperamos es a Él. Y que lo que esperamos que se cumpla en nuestras vidas es Él mismo. El mismo que lo llene todo, que podamos ser hechos a su imagen. Pero bueno, curiosamente no voy a hablar de la esperanza, ¿eh? No voy a hablar, y mucho menos de mí. Ya llegó con lo que dije, ya llegó. Y voy a hablar de otro, de un atributo de Dios que mencionamos mucho y que está muchas veces en la Biblia, y es la misericordia. La misericordia. Curiosamente nadie se llama misericordia, ¿verdad? Eso sí, porque mira que se ponen nombres raros. De la tierra de donde yo vengo hay nombres raros, no os podéis ni imaginar. Y se ponen, bueno, angustias, dolores, y otros ya menos penosos, como prudencia. Sí que hay prudencia, pero misericordia, yo creo que no, ¿verdad? Yo no conozco a nadie que se llame misericordia. Bueno, pues vamos a hablar de la misericordia. Y encontré que, no sé si habéis visto en algunas portadas, entradas de la Iglesia Católica, de iglesias católicas, que este año le proclamaron Año de la Misericordia. No sé si lo habéis visto, pero yo lo he visto en varias. Año de la Misericordia. Por supuesto, en ese caso, yo creo que se está refiriendo más bien a nosotros ser misericordiosos con los más desfavorecidos. Y es lo que celebra este año la Iglesia Católica. Yo aquí más bien me voy a referir a la misericordia de Dios para con nosotros y la manifestación de la misericordia de Dios. Soy consciente de que es un tema amplísimo y ni mucho menos si buscamos en la concordancia, en las más pequeñas, en las más sucintas, en las de las versiones más reducidas, hay muchos versículos que hablan de la misericordia. Pero, por amplio que sea, yo no me voy a referir ni mucho menos a todos ellos. Voy a limitarme a buscar qué es lo que me tiene entretenida en el último tiempo. La misericordia de Dios manifestada en momentos de prueba, de aflicción, aunque a alguno le parezca exagerado, de valle de sombra de muerte, que experimentamos, ¿verdad? Y esa acepción es la que voy a tocar en esta tarde. Porque si en algo necesitamos de la misericordia de Dios, es en esos momentos, ¿no? En los momentos de prueba, de misericordia, de conflicto, de situaciones por las que todos pasamos. El otro día nos compartió Mina, me encantó lo que ella compartió, y hablaba precisamente de cosas de las que yo también voy a hablar, quizás desde otra perspectiva y desde luego no de su experiencia, porque ella tiene una experiencia muy particular, ¿no? Pero cuando hablaba de en Romanos 8:12 que a los que aman a Dios, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, pues eso es gracias a la misericordia de Dios. Todo nos ayuda bien por eso, porque su misericordia está, ¿verdad? Y podemos experimentarla. Bien, si nos hacemos la pregunta, ¿qué papel juega la misericordia en estos momentos en los que hablamos, de los momentos de conflicto, de prueba? Pues sería fácil responder, pues Dios nos saca del conflicto, Dios nos levanta, Dios nos rescata del conflicto. Y es verdad que la misericordia de Dios está en las pruebas, pero no siempre para sacarnos de ellas. Manifiesta su misericordia cuando nos saca de la prueba, pero la manifiesta también igualmente cuando estamos en la prueba. En el camino también. En el horno de fuego, quien nos mete, hermanos, es Él. Eso es así. Y tenemos ese privilegio, porque podríamos pasar las mismas situaciones que pasan todos los demás, si las pasamos, pero no pueden asegurar que sea Dios el que les mete allí. ¿Para qué? Para probarlos, para pulirlos, para hacerles más parecido a la imagen de Dios, la imagen de Jesús. Eso es un privilegio, realmente. No nos lo parece cuando estamos, ¿verdad?, en el horno, pero tenemos que saber que es así y tenemos que avanzar hacia saber que va a ser así. Bien, eso es más costoso, ¿verdad? Es más costoso, pero es así. No quisiera avanzar más sin antes, aunque no me voy a meter en definiciones, por supuesto que no, pero por lo menos antes de tratar esta acepción que comento de la misericordia, que la voy a hacer además a través del Salmo 107, pero antes de eso vamos a, y otras porciones por supuesto voy a leer, pero ese es el que he tomado como base porque es el que me ha tenido entretenida unas cuantas semanas. Pero sí voy a definir por lo menos lo que dice la RAE, el diccionario de la Real Academia, acerca de la misericordia, y dice: virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenos, referido a las personas que las practican. Pero nosotros, como vamos a hablar más bien de la misericordia de Dios, lo define como el atributo, la Real Academia, el atributo de Dios en cuya virtud perdona los pecados y miserias de sus criaturas. Y esta misericordia es infinita. Eso dice la... Y eso es lo que cambia completamente la misericordia que nosotros podamos ejercer, que también somos llamados a ello, porque dice, sed misericordiosos como vuestro Padre Celestial es misericordioso. Y lo dice, habla en Mateo de bienaventurados los misericordiosos. Y en Lucas, esto que comenté, en Efesios, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros. Y en Primera de Pedro, finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos y amigables. O sea que también somos llamados a eso, desde luego. Pero vamos a ver un poquito de cómo Dios ha ejercido y muestra continuamente su misericordia. A veces en el cuando mencionamos el Antiguo Testamento, o cuando hablamos del Dios del Antiguo Testamento, quizás no tanto nosotros, pero cuando les hablamos a alguien de Dios, yo tengo varias personas conocidas, amigas, que me dicen, pero es que el Dios este del Antiguo Testamento era un Dios justiciero, menos mal que vino Jesús, que ya era pues, o sea, un poco más light, ¿verdad? Les parece. Y entonces era, bueno, más tragable para ellos. Y curiosamente, lo leí en algún sitio, pero tenemos ocasión de comprobarlo, existen 4 veces más referencias a la misericordia en el Antiguo Testamento que en el Nuevo. 4 veces más. Es decir, las del Nuevo multiplicadas por 4. Y si lo veis en las concordancias, así mismo es. Pues en este Antiguo Testamento, la misericordia tiene distintos significados, dependiendo los más significativos, digamos, o los que a mí más me llamaron la atención, y concretamente uno, pero era inclinarse bondadosamente, aparte de la definición de la RAE, inclinarse bondadosamente hacia alguien inferior. No inferior en categoría ni nada, sino alguien que necesita en ese momento de la bondad del otro. Y nosotros, como nos estamos refiriendo a Dios, pues a todos, porque todos somos inferiores a él. O sea que está claro. Sentir piedad por alguien y luego ser activamente compasivo. Esto lo dice un autor que a mí me gusta mucho. Ser activamente compasivo. ¿Y qué es esto de ser activamente compasivo? Compadecerse activamente del sufrimiento de los hombres. Y lo podemos ver a través de algunos versículos. Por ejemplo, en Éxodo 2, del 23 al 25, estamos en el tiempo en el que, y ya lo dice el propio versículo, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto. ¿A quién se está refiriendo? Al rey que todavía tenía en mente a José, que había sido un gobernador y que había protegido al pueblo de Israel allí en Egipto. Muchos días después murió, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. O sea que oyó, recordó el pacto, miró sus sufrimientos, se compadeció de ellos y ¿qué hizo? Descendió a ayudarlos. Y fijaos, así que esto es activamente compasivo, activamente. Porque ¿qué hizo cuando los vio gemir y tal? ¿Qué hizo? Fijaos que estamos en el último versículo del capítulo 2 de Éxodo y el capítulo 3 nos habla de que estaba Moisés con sus ovejas en el monte Horeb, el monte de Dios, y se le apareció Dios en una zarza. Es el pasaje de la zarza. Y a partir de qué hizo entonces Dios para ayudar a su pueblo, proveer. Tuvo compasión de ellos y proveyó. Y después de eso, varias veces, tenemos ahí varios capítulos de Éxodo, de agárrate, ¿verdad? Y ocurre cuando está Moisés en el monte recibiendo las tablas de la ley, recibiendo la ley en las tablas, y tuvo que romperlas por lo del becerro y todo lo demás. Y en el capítulo 34, del 4 a 7, dice, ya está con las nuevas tablas. Moisés tuvo que interceder fuertemente delante de Dios para que, porque Dios le dijo que tenía la intención de darle incluso descendencia a él para que poblara la tierra, pero que no podía soportar aquello que estaba ocurriendo. Y Moisés oró, es una de las intercesiones más impresionantes, junto con la de Abraham cuando lo de Sodoma y todo esto, ¿no? Y Dios le dice que baje de nuevo y dice que Moisés alisó dos tablas de piedra como las primeras, se levantó de mañana, subió al monte Sinaí como le mandó Dios y le llevó y llevó en su mano las dos tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares. Y esto lo está diciendo Dios de sí mismo, para que nos quede bien claro en qué consiste la misericordia de Dios y hasta dónde llega, ¿no? Perdona la iniquidad, la rebelión, el pecado, y de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Visita la iniquidad de los padres, etc. Y en el Nuevo Testamento también tenemos algunas ocasiones en que esta compasión se manifiesta, en este caso por parte de Jesús, y quizás el pasaje más llamativo, bueno, el que se me ocurrió a mí, que tiene más que ver con esto que estamos diciendo, con esto de la compasión activa, pues es el pasaje en el que en Marcos, está en Marcos 6, cuando salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. No era tanto porque no tenían que comer, pero porque no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y cuando ya era avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya es muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor. Esta es la misericordia nuestra, ¿verdad? Despídelos, o sea, pobrecitos, vemos por la calle a alguien, qué pena me da, oye, voy a orar por él incluso, a lo mejor, ¿no? Pero Dios es mucho más activo que esto, manifiesta la compasión de forma mucho más activa. Compren pan, pues no tienen que comer. Para que compren pan y no tienen... Respondió él y les dijo, dadles vosotros de comer. Ellos dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer, se extrañaron. Dios proveyó en su compasión activa para ellos. Así que la misericordia de Dios es consecuencia de su bondad. Y Dios tiene la misericordia suficiente para siempre. No hay nada que nosotros hagamos que haga disminuir su misericordia, porque forma parte de sí mismo, de su esencia. Entonces, si llegamos a comprender qué es esto de la misericordia que Dios tiene, realmente tendremos mucho avanzado en nuestra relación con Él. Porque, como lo que os comentábamos de la esperanza y de otros atributos de Dios, no es que Dios sea bueno, que lo es que Dios es la bondad. Entonces, no hay posibilidad de que se canse, de que acabe, de que se interrumpa. No hay esa posibilidad. Y no lo hay con la misericordia. Por eso, cuando estamos en las pruebas, no es que no se esté manifestando la misericordia de Dios, es que se está manifestando con nosotros, con Él acompañándonos, con Él metiéndonos incluso, y con Él después sacándonos. ¿Verdad? Esa es la misericordia. Y dice que, y desde luego esta misericordia ha estado operando siempre, siempre. ¿Recordáis en Lamentaciones que dice Jeremías, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias? Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Así que hay una sola respuesta a la pregunta de ¿por qué tiene Dios misericordia de mí? porque Dios es misericordia. Desde luego no por lo que yo pueda hacer, ni siquiera porque soy su hija. Ni siquiera por eso. Porque yo entiendo que la misericordia de Dios se extiende en la tierra y es para todos. Claro, con nosotros, con un trato especial, es verdad. Pero la misericordia, muchas veces he escuchado decir que la misericordia de Dios sostiene el mundo. Y cuando nos preguntan, ¿pero por qué hay guerras? ¿Por qué hay...? Bueno, si no fuera por la misericordia de Dios, esto ya se hubiera acabado, seguramente. Las guerras hubieran fácilmente, la atómica, o sea que es así. Así que es la única respuesta. Y fíjate que esta misericordia le llevó como acto sublime al Padre a entregar a su Hijo en la cruz, por su misericordia. No es que Jesús alcanzara la misericordia en la cruz a través de su sangre, ¿no? Es que la misericordia existía y por esa misericordia Cristo murió en la cruz. A eso le llevó la misericordia. Bueno, pero decíamos que al principio que íbamos a centrarnos en las pruebas y la misericordia y verlo a través del Salmo 107. Y bien, y yo puedo decir, vamos, no podemos obviar algunos textos que hablan de las pruebas, que nos comprueban esto, pero pasamos rápidamente a lo otro. Ahora sí puedo decir, estos textos nos recuerdan todos que las pruebas son un bien asegurado. Y digo un bien, ¿eh? No un mal asegurado, son un bien que tenemos segurito, todos. Algunos, es verdad que en algunos momentos son como horno de fuego, otras veces le llamamos pruebas a los que son los avatares normales de la vida, pero bueno, que si a nosotros nos suponen una pesada carga, pues de todas formas tenemos que llevarla delante de Dios. Pero todos tenemos asegurados que nos van a ocurrir. Y muchos personajes, todos los personajes prácticamente de los que habla la palabra, han pasado por ellas. Y en algunos casos han sido fuertes y prolongadas en el tiempo, ¿verdad? Y en algunos casos no solamente de los personajes de la Biblia, sino de personas que estamos aquí entre nosotros. Muchos. Y estos de todas formas son ejemplos para nosotros. Ahora, todos han salido airosos de ellas, ¿vale? Y nosotros también saldremos airosos de ellas. Pero nos dice Santiago, hermanos míos, en el 1, 2 al 5, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Fíjate que no dice en la prueba de vuestra vida, dice diversas. Y dice cuando os halléis, no si os halláis. Cuando os halléis, tenedlo por sumo gozo. Para la paciencia y para, incluso en el versículo 5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, porque hace falta sabiduría, como vamos a ver ahora también. Y en primera de Pedro dice, en lo cual vosotros os alegráis en alcanzar la salvación. Aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que estar afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe y todo lo que ya conocemos y que podemos leer, y no quiero extenderme en esto. Pero más adelante, en el 4, primera de Pedro, dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozosos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también se revele la gloria en vosotros. Pero si alguno, avanzando un poquito, padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Y cuando leemos esto, a veces decimos ya, pero yo en realidad me parece demasiado pensar que estoy padeciendo por la causa de Cristo, cuando pensamos en los mártires, ¿verdad?, en los que actualmente en nuestros días todavía están matando por ser cristianos y hay que ver cómo los matan. Entonces dices tú, pues yo realmente no estoy padeciendo por la causa de Cristo, pero estar seguros de que sí. Hay cosas por las que pasamos que son por ser cristianos, porque es verdad que tenemos de nuestra parte a Dios, pero tenemos un enemigo feroz, que con nosotros se ensaña a veces, con los que están por la calle no tanto, porque ya le pertenecen, pero con nosotros a veces se ensaña. No tenemos más que ver en la que Jesús mismo, el diablo intentó con él tirarlo, apedrearlo, defenestrarlo, o sea, todo lo que, con el mismo Dios y utilizando mal la palabra. O sea que nosotros también somos el objeto de... Así que sí hay unos padecimientos que nosotros tenemos por ser cristianos, aunque no sea porque estás en la calle predicando y diciendo soy cristiano y venga uno y te dé. Eso no es todo lo que se refiere a la palabra de padecer por ser cristianos. Así que muchas de las pruebas y las cosas por las que pasamos, y también a veces las pasamos porque no queremos hacer las cosas, buscar soluciones que buscaríamos si no tuviéramos a Dios. De alguna forma eso es padecer por la causa de Cristo. Y padecer, como dice aquí, pero si alguno padece como cristiano, no solo por ser cristiano, sino como cristiano, padecemos ciertas cosas, ¿verdad? Así que esto es lo que nos pasa por ser cristianos. Hay que pasar la prueba. Vamos al Salmo 107. Y voy a parafrasearlo y voy a ir un poco rapidito porque no quiero extenderme mucho. No sé cuánto llevo y lo siento. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Ya empieza el Salmo diciendo eso. Díganlo los redimidos del Señor, los que ha redimido del poder del enemigo, los que ha congregado de tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad donde vivir, pobrecitos, ¿verdad? Parece. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía. Versículo 6. Entonces clamaron al Señor en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho, ¿ves? Una compasión activa. Clamaron a Él y los libró de la angustia. ¿Cómo? Los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Estaban desperdigados, no tenían dónde vivir para que viniesen. Alaben la misericordia del Señor y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Y este versículo, el 8, este texto, se va a repetir varias veces en el Salmo. Dice, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Y muchos de nosotros podemos identificarnos en, por ejemplo, cuando no conocíamos a Dios, en esto, ¿verdad? Andábamos perdidos, aunque no lo supiéramos, en la soledad, sin hallar dónde vivir, hambrientos, sedientos, hasta que nos acercamos a Dios de alguna forma, clamamos a Él, o por lo menos alguien nos lleva a clamar a Él, y Dios responde, si lo hacemos de todo corazón. Esto es, podría ser para la salvación. Pero continuamos en el 10. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicciones y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a la palabra del Señor y aborrecieron el consejo del Altísimo. O sea que muchas veces el estar en las pruebas es consecuencia de rebeldía y de desobediencia. Pero esto también es la misericordia de Dios manifestándose ahí. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron al Señor, los libró de sus aflicciones. Otra vez, se repite lo mismo. Y alaben la misericordia del Señor y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque los sacó de las tinieblas, de la sombra de muerte, rompió sus prisiones, quebrantó las puertas de bronce, desmenuzó los cerrojos de hierro. ¿Qué más misericordia? Otro bloque, digamos, porque yo lo he dividido como en bloques. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte, pero clamaron al Señor en su angustia y los libró. Envió su palabra, los sanó, los libró de su ruina. Alaben la misericordia del Señor, ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras. Y ahora viene un bloque a partir del versículo 23 que a mí me ha parecido, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero a mí me ha parecido que se refiere aquí a esa, ese aspecto humano en el que el hombre, legítimamente, porque Dios se lo ha dado, se pone a investigar para evolucionar, busca más conocimientos, ampliar para hacer negocios, y gracias a Dios por esta capacidad, ¿verdad? Y esta búsqueda le lleva a conocer más a Dios, a conocer y a estar más consciente de la obra de Dios, pero no siempre le lleva a Dios. Y por eso yo entiendo que es esto lo que quiere decir cuando dice: los que descienden al mar en naves y hacen negocios en las muchas aguas, ellos han visto las obras del Señor y sus maravillas en las profundidades. Hemos podido llegar hasta abajo del todo del océano y hemos podido atravesar el Atlántico y el Pacífico y eso es obra de la capacidad que Dios nos ha dado. Y el hombre se ha metido a ello, y gracias a Dios por ello. Pero han visto grandes obras, han visto lo impresionante de las profundidades, pero no siempre le ha llevado a reconocer a Dios en ello. Dice, porque habló e hizo levantar, cuando Dios hizo levantar viento tempestuoso que encrespa las olas, que suben a los cielos y que descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mar, con el mal. Tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Dios en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego, se apaciguan sus ondas, luego se alegran y les guía al puerto que deseaban. Así que alaben la misericordia del Señor, exáltenlo en la congregación. Y fijaos que el versículo 33, si estamos hablando de la misericordia, lo normal sería, y de hecho otras partes de la palabra hablan de esto. Él convierte, fijaos lo que dice, los ríos en desiertos. ¡Uy, por favor! Nosotros queremos convierte los desiertos en manantiales de agua, ríos en la soledad, ¿verdad? Y eso también es verdad, pero hay antes la otra parte. Convierte él. Los ríos en desierto, los manantiales de las aguas en sequedales, la tierra fructífera en estéril, por la maldad de los que la habitan. Aquí podríamos añadir de nuevo, aunque no lo repite la palabra, pero yo creo que, sin equivocarme demasiado, podemos decir, entonces claman al Señor en su angustia y los libra, y vuelve el desierto en estanques de agua, la tierra en manantiales seca. Allí establece a los hambrientos, funda ciudad en donde vivir. Vimos al principio que no sabían qué ciudad buscar. Funda ciudad donde vivir. Siembran campos, plantan viñas, rinden abundante fruto. Los bendice y se multiplican en gran manera. Y no disminuye su ganado. Pero viene de nuevo la opresión. Luego son menoscabados y abatidos a causa de la tiranía, de males y de congojas. Esparce menosprecio sobre los príncipes y les hace andar perdidos, vagabundos y sin camino. Entiendo que de nuevo, entonces claman a Dios, los libra, y levanta de la miseria al pobre, y hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas. Así que andamos así, ¿verdad? Y esto es como si fuera el suceder de nuestras vidas, que en muchas ocasiones estamos, quizás no en cosas tan extremas, pero a veces sí. Entonces, siempre se da que la misericordia de Dios permanece. Si es necesario que tengas que estar en el horno de fuego para que clames y ser librado de ese horno de fuego, Dios no dudará en hacerlo. Si te has encomendado a Él, puedes fiarte de Él. Puedes fiarte de Él, podemos fiarnos de Él. Y termina el Salmo diciendo, véanlo los rectos y alégrense. Pues ha habido muchas miserias aquí, ¿verdad?, como para alegrarnos de todo. Pero siempre hay la segunda parte. Clamaron, los libró, alaben las misericordias para con los hijos de los hombres. Siempre. Y ahora el 43. ¿Quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias del Señor? Culmina así el Salmo. ¿Quién es sabio y entendido? ¿Quién puede ver todo esto? Que no solamente la misericordia está en cuando dice, alaben las misericordias porque lo salvó. Alaben la misericordia. La sabiduría está en entenderlo todo. Y dice, ¿recordáis cuando dice en Jeremías 9? Mas alabes en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Dios, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Hace falta la sabiduría de haber experimentado el tormento, de reconocer a Dios en el tormento, de haber experimentado el valle de sombra de muerte, de haberlo reconocido a Él en Él y haberlo aprovechado para subir un peldaño más en este camino que tenemos emprendido del conocimiento íntimo y personal de los atributos de Dios y, por tanto, de Dios mismo. Que en definitiva es parecernos más cada vez a Cristo, ¿no? Que Él estaba en contacto con el Padre y no había en Él ninguna... Entonces, hay otro salmo en el 73 que dice, cuando habla de que los necios les va todo bien y que se regocijan en su maldad y que tienen riquezas y que se van a la cama tranquilos, y nosotros, dice el salmista... Pero después dice en el Salmo, en el versículo 22, tan torpe era yo, esto el Señor a mí me lo ha tenido que decir muchas veces, os lo aseguro. Salmo 73 es de mi cabecera. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. ¿Por qué? Después dice que le llevó de la mano. Si me podéis dar un pelín de agua para terminar, os agradezco. Y tenemos a José, a David, a Jeremías, a otros profetas. Menciono Jeremías porque fue uno de los realmente que fue fuerte la cosa con él. A Pablo, a Pedro, a Job del que Santiago dice, he aquí, tenemos, en Santiago 5:11 dice, he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que es muy misericordioso y compasivo. Todos estos personajes, José, David, tuvieron pruebas prolongadas en el tiempo, sucesivas pruebas, y todos salieron airosos de ellas. Incluso tenemos entre estos a Jesús, que fue a la cruz. Y dice en Hebreos 12:3-8, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor, al que ama, disciplina. Pero si os deja sin disciplina, no sois hijos, sino bastardos. Nosotros no somos bastardos, somos hijos. Y por tanto, hay disciplina. Jesús sí llegó hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Él sí, nosotros no. Pero en Hebreos 10 dice, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Así que nosotros somos de los que permanecen, no de los que se rinden, de los que queremos la disciplina, de los que no perdáis vuestra confianza. Pero este no perder nuestra confianza es con entendimiento, con sabiduría. No, hay que tener fe. ¿Pero en quién tenemos fe? En este Dios que tanto nos puede meter en la prueba con la seguridad de que nos va a sacar de ella y que va a estar con nosotros durante, como estuvo con Sadrach, Mesach y Abednego dentro del horno de fuego. Así que seamos sabios, como dice, ¿quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias del Señor? Pues seamos sabios, entendamos todas las misericordias del Señor, cómo vienen, con lo bueno y con lo que nos parece malo, y a todas luces por momentos lo es, pero ahí también está Dios. Y ahí está, no solo que nos esté sosteniendo, sino que Él está a veces metiéndonos. Porque lo que quiere hacer con nosotros es algo maravilloso y nosotros no deberíamos conformarnos con menos. Y pues eso, seamos sabios. Y espero que de alguna forma pues, os haya edificado como me edificó a mí. Así que ya está.